Canda Show con Rafael Candanedo.
Acaba de ingresar Marcos Castillo. Marcos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Qué bueno que puedas acompañarnos, Marcos. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Sí, bien. Estamos esperando a Nicolás Rey y también a Edilia Camargo, pero bueno, podemos empezar nosotros, Marcos. ¿Cómo tú estás viendo el panorama francés? Yo creo, Marcos, que a mí lo que me mueve en gran medida es el hecho de que Francia de alguna manera crea tendencias políticas.
Sí.
Y creo que el mayor factor de tendencia es la Revolución Francesa, que ya pasó hace más de 200 años y allí está todavía fresca en la memoria nuestra, porque lo hemos tenido que estudiar, lo hemos tenido allí, y lo que está ocurriendo ahí en Francia, pues, está creando, pues, tendencia. Hay mucha preocupación. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de ese crecimiento tan alto de la ultraderecha en Francia, Marcos?
Bueno, Rafa, mira, sí, como dices, en Francia no solamente... históricamente, ¿verdad? Con el tema de la revolución es un referente, hasta el punto que en la secundaria, antes, yo no sé ahora, enseñaban la Marsellesa, ¿no?
Sí.
A ese punto, ¿no? El himno nacional de Francia era aprendido, enseñado en las escuelas, ¿no?
Así es.
Y esto, luego, pues, luego con lo de Napoleón, cómo influyó la invasión napoleónica a la península ibérica en la independencia de los países latinoamericanos, ¿no? Cómo eso desencadenó, digamos, la caída del imperio español y generó el nacimiento de los movimientos revolucionarios que justamente se habían, esos movimientos independentistas y revolucionarios se habían inspirado en la Revolución Francesa.
Sí.
Posteriormente, pues, todo el tema comercial, con el tema de los vinos, el tema de entretenimiento y de vida con el tema de la moda. O sea, sí, París marca tendencias y el mundo las adopta, ¿verdad? Y,
sí.
Y creo que, pues, evidentemente el tema político en los últimos años... Francia, y esto ya es una interpretación mía, Rafa, Francia, sí. Igual que otras potencias o antiguas potencias o imperios, grandes imperios del mundo, tienen tienen todavía esos recuerdos, esos resabios de lo que fueron, de esas grandezas del pasado, y quieren...
Sí.
Me invita a regresar a tener cierta influencia en el mundo, y vimos ya, por ejemplo, en el gobierno de Nicolás Sarkozy, cómo hubo una participación de ellos en acciones armadas, por ejemplo, que hacía Estados Unidos. Francia era como el principal aliado allí y marcaba ese intento de mostrar su músculo, ¿no? Con François Hollande, que fue quien reemplazó, y era un socialista, que reemplazó a Sarkozy.
Donde comenzó su carrera Macron, Castillo, comenzó justamente con Hollande.
Correcto, sí, exacto, fue ministro de Hollande. Y luego, pues ahora con Macron sí lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo sí. Cómo él trae este ímpetu de poner a Francia otra vez en el mapa, ¿no? Y lo vimos cuando el gobierno de Donald Trump, cómo él tuvo una demostración allí de ser como un árbitro, ¿no? En ese tema, ese tirijale que hubo en las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y la mala relación que había y la nada de química entre Trump y Angela Merkel, que era la principal aliada de Francia, Alemania, el conocido eje París-Berlín, ¿no? Que realmente es el que manda en Europa. O sea, realmente la Comunidad Europea, los que ponen la voz cantante ahí son Alemania y Francia. Son las dos grandes economías. Y en el caso de Francia, tiene algunas ventajas, por ejemplo, porque es el único país de la Unión Europea que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso es un peso importante. Y por otro lado, es el único país también que, de la Unión Europea, que tiene armas nucleares, ¿no? Entonces estamos hablando de una potencia muy importante para la Unión Europea, al punto que esa relación y esa buena química entre Macron y Angela Merkel los ayudó a sortear toda esta mala vibra y todos estos ataques que hacía Trump, ¿no? Que
Sí.
quiso prácticamente romper con la Unión Europea y los quiso humillar, etcétera. Entonces yo creo que ahí él jugó un papel muy importante, ¿no?
Marco, vamos a
Sí.
darle la bienvenida
Ah, Edilia, ahí está Edilia. Edilia
al
está en París todavía, yo creo que Edilia está en París, ¿no?
pues sí, estoy a ¿qué? 2 horas por el tren rápido de París en la casa de mi hijo.
Ah, qué
Sí.
bueno.
Ajá.
Mucho frío,
Edilia,
Edilia. Está
una.
toda abrigadita.
Sí. Ah,
Edilia,
sí, está haciendo
sí.
fresco.
Buenas madrugadas, Edilia. Qué
Dime.
bueno que estés con nosotros, Edilia. ¿Cuál es la evaluación que tú haces, tu primera evaluación de lo que ha ocurrido en Francia?
Mira, es bastante dura porque el voto de Macron y significa, vamos a decir, no un resultado para un presidente electo. Creo que es uno de los peores resultados, ¿eh?, que se ha logrado. Y la otra preocupación es tremenda, porque los contra Macron votaron por Marine Le Pen. Es decir, ella, el 40 y tanto % de votos que recibió, 47, ¿eh?, no fue ella. Ella recogió los frutos de la gente que está todavía furiosa contra el gobierno, piensa que no cumplió su promesa. El problema del poder adquisitivo, pues, pesó bastante. Es decir, ella cosechó todo el fruto del descontento de su política y luego de haber, en realidad, hecho una Francia a la derecha. Hoy dicen algunos, le tocará ser Le Pen ahora para poder calmar un poco, que es un chiste muy cruel, para poder un poco calmar el descontento. Ahora, él es consciente de esto, ¿no? No creas, él
¿Cuál
es
es el chiste?
consciente.
Cuéntanos el chiste que no entendí. ¿Cuál es el chiste cruel?
El chiste cruel es que ya hizo un gobierno de derecha y acabó con la derecha, ¿no? Estamos.
Ajá.
Ahora le toca hacer un gobierno como si fuera Le Pen para ver si intenta acabar con Le Pen. Ese es el chiste cruel.
Le
Es
penalización
tremendo,
de
es
Macron.
duro, es durísimo. Es durísimo, es durísimo. Y él es
Muy duro,
consciente de
sí.
esto. Él es
Sí. Bueno,
consciente de esto.
en el discurso él de alguna manera lo dijo, que él estaba
Sí.
consciente no solo de los que habían votado a él rechazando a Le Pen, sino los que no habían votado por ninguno de los dos.
Exacto,
¿Eh?
los
Por el
ninis,
temor,
como yo
que
los llamé, los ninis, exacto.
son cifras muy altas, ¿no? Lo que
Demasiado
votaron
rica. Y
Franklin, ¿no?
el porcentaje de votos en blanco
En
es
blanco, sí.
impresionante, y los nulos, es impresionante. Más de 2 millones, te puedes imaginar. Es
Sí,
terrible,
sí,
es
sí,
terrible, es terrible.
sí.
Pero
Y
bueno,
eso,
él es consciente
Edilia,
y
vamos a
dime.
tener, podría decir así, una presidencia turbulenta, este segundo mandato de Macron, turbulento, y ¿cuál es la expectativa frente a las elecciones legislativas de junio?
Exactamente, ahí está algunos dicen, bueno, comienza, esta va a ser ahora casi la elección más importante, ¿no?
Sí.
Porque si él no logra tener una mayoría, Rafael, si él no lo logra, va a estar obligado a cohabitar, como yo creo que ya te lo expliqué. Y eso para él es un drama. Ahora, están los, vamos, el juego está en la mesa y vamos a ver cómo, y es importante aquí ver el movimiento de la Francia insumisa, que puede pesar mucho en si o no le va a tocar cohabitar, o bien que él tenga, porque el problema es que su ex primer ministro ha fraccionado el movimiento de Macron.
Sí.
Entonces, esto pues puede también hacer gran mella, porque incluso su propio partido está dividido, ¿ves tú? Ahora, no es evidente, los verdes no se sabe para qué lado posiblemente lo apoyen, una fracción del socialismo posiblemente lo apoyen, el socialismo de Jospin, en fin, viste cómo quedaron los socialistas casi
Sí.
penúltimos en los resultados.
Menos del 2%.
Sí, penúltima, junto con
Penúltimo,
la
sí.
candidata de Fuerza Obrera, o Fuerza Obrera, perdón.
Sí.
Entonces, lo más probable es que haya una asamblea fraccionada y que le tiren al suelo todos sus proyectos y que venga entonces los chalecos amarillos multiplicados por 100, ¿ves tú?
Sí. Ya, Edilia, pero vamos a ver, ¿quién podría allí, cómo se forma el gobierno parlamentario en Francia? ¿Quién tiene que llamar es el presidente de la República? Él tendría que llamar a Le Pen, por ejemplo, si el grupo de la ultraderecha, hipotéticamente, es el mayoritario, él tendría que llamar a Le Pen a formar gobierno o al otro, al
No,
Semor, que me
no.
imagino que va a sacar diputados. O en el caso acá de, ¿recuerdan la época de la cohabitación? ¿Cómo se resolvió? O bueno, lo otro que estoy diciendo es por acá, por Melanchón, también en la posición, porque Melanchón incluso entiendo que él está tratando de ver si consigue por la izquierda una cantidad de escaños suficientes para poder aspirar a ser primer ministro. ¿Cómo se resuelve eso?
El candidato, vamos a decir, el partido que saque, vamos a decir, una mayoría relativa en las legislativas por encima del partido del presidente, prácticamente le toca al presidente llamarlo a gobernar. Es
Sí.
decir, esto lo deciden los votos. Esto lo decía, no lo
Sí.
decía el presidente, lo decían los votos.
O sea, los votos lo deciden y qué sería en este momento, ¿el péndulo está para el lado de Le Pen o para el lado de
No,
Melanchón en la parte de las cámaras? Ajá.
Melanchón.
Y
Él
no el mismo
Melanchón.
Macron.
Depende cómo él se maneje de aquí hasta junio, que son las elecciones legislativas,
Sí.
para que si logra una mayoría relativa, vamos a decir que su movimiento en marcha logre siempre la mayoría con el apoyo de estos otros partidos que ya te expliqué,
Sí.
no habrá problema. Pero si no lo logra y Mélenchon le lleva la delantera, se va a ver obligado a llamarlo como primer ministro.
Sí, Marcos.
Sí, en el hilo de lo que planteaba Edilia, justamente, y la pregunta que hacía Rafa, Marine Le Pen no le interesaría ser primer ministra, y a ella le interesaría encabezar o liderar la oposición. Mélenchon, quien dio en su discurso de aceptación de la victoria de Macron, digamos, un respaldo indirecto al pedirle a sus seguidores que ni un voto para la señora Le Pen, entonces le dio un espaldarazo indirecto a Macron y ya ha
Sí.
mostrado, como bien lo decía Dilia, su aspiración, él habla ya de una tercera vuelta, ¿no? Él ha hecho una tercera vuelta para que mis seguidores, para que me nombren primer ministro. Eso significaría, sí, evidentemente, que pondrían a Macron en aquello que los franceses le llaman la cohabitación, que se ha dado antes, ¿no? En otros gobiernos. Y bueno, experiencias mixtas, diría yo. Pero en este caso, evidentemente, lo podrían neutralizar, ¿no? Neutralizar. Porque el primer ministro tiene, él tendría que ser una posición de mucho poder, ¿no? Y de poder maniobrar, porque al final, para poder hacer que las leyes se hagan, va a necesitar esos votos. Y si no los tiene, no lo logra. Ahora, Macron ha empezado mal. Hoy le tiraron tomates en un distrito ahí en la cercanía de Francia, que fue a visitar un mercado. Hay un descontento, evidentemente, de un grupo. Hay una frustración, pues, de la gente que no se siente representada con él. Y estoy de acuerdo con Edilia que él va a tener que trabajar muy a fondo para hacer cambiar esa percepción, ese disgusto, esa frustración del francés promedio que dijo, bueno, tuve que elegir el menos malo, pero no era mi candidato, ¿no? Entonces, como que tendré que tragarse ese sapo, ¿no? Junio, y si el discurso y la campaña de Mélenchon resulta y cala en esos grupos que pudieran considerar que, bueno, es la alternativa que tenemos para que no tenga...
Marco, se bajó tu volumen.
Para que Macron no tenga un cheque en blanco, entonces esto... creo que le podría resultar, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en ese gobierno de cohabitación? Eso sí sería un enigma, porque estamos hablando de que el Mélenchon es izquierda radical, ¿no? Él está hablando de un movimiento que, si bien su movimiento se llama Francia Insumisa, su coalición, él habla... muy parecido a la Fuerza Popular de
adelante, Chile, Dilia.
De Allende, ¿no? Sí. Y él se inspira en Allende, ¿no? A quien admira mucho.
Sí, la reflexión de Marcos es correcta. Va a ser difícil porque te puedes imaginar, el primer ministro es el que forma su gobierno, él forma su gobierno. Entonces, va a estar contra la pared, Macron, neutralizado totalmente, prácticamente neutralizado. Y eso es grave, porque Francia tiene la presidencia de la Unión Europea en estos momentos, ¿te das cuenta? Hasta 4 meses más, yo creo. Se le viene abajo todos sus proyectos, y esa es una gran preocupación también para la Unión Europea, porque se fraccionaría, perdería fuerza. Y es decir, no sé cuál mal es peor, la verdad, no sabemos cuál mal es peor. Porque esta tercera vuelta, como lo has dicho tú, así lo ha dicho mi mamá, esta tercera vuelta, que es la legislativa, es la definitiva en el fondo. Esta segunda, pues, bueno, ahí salió los que no estaban, la gente que no quiso votar Macron, votó Le Pen. Solamente 2 millones se abstuvieron. Y 27 millones, 27% se abstuvieron de votar. Es tremendo lo que ha pasado.
Sí, Edilia, ¿tú tienes, qué temperatura tienes ahí ahora mismo?
Hoy tenemos, hoy ha sido bastante bueno, mañana ha anunciado 21, pero estamos en 15, 16.
Hasta pero está bueno. Esa temperatura está riquísima. Y tú estás de pista. O sea, sí, qué bueno. Está bueno. Clarita, dime, hablando de eso.
Hasta me fui a entrenar hoy.
Ah, bueno, excelente, mejor, ¿no? Dice que se entrena para pensar, tú me dijiste, ¿no?
Así mismo.
Edilia, cuéntame algo, cuéntanos algo sobre cómo es la cohabitación en Francia. Si tú tuviste la oportunidad de vivir la cohabitación, sí. ¿Y qué escenarios, ya los has dicho de alguna manera, pero qué escenarios se ven porque por la conversación, y esto es hoy, y por el tomate del que mencionó Marco,
Bueno, fíjate.
Todo indica, que Macron va a tener mucha dificultad, como tú lo estás diciendo, para conseguir él esa mayoría. Aunque yo he escuchado a algunos comentaristas franceses que dicen que siempre el presidente, y eso ocurre, ya cuando eres presidente, eso te da una ventaja. O sea que, en atención a este trabajo que él pudiera hacer, las cosas podrían cambiar. Sin embargo, sí existe pues la posibilidad de que haya una cohabitación. ¿Cuál fue la experiencia de la cohabitación? ¿Qué escenarios podríamos nosotros ver frente al futuro inmediato de Francia en este aspecto?
La situación es delicada porque él no le, según la Constitución, él no se puede ya presentar a un tercer mandato. ¿Ves? Él termina de todas maneras el quinquenio y no se puede presentar. Y resulta, las cohabitaciones que yo vi, resulta que el primer ministro cohabitante aprovecha para lanzarse él a la presidencia. Ahí es, ese es el problema que viene.
Chirac cuando con Mitterrand.
Balladur, para siempre, Balladur. El otro cohabitante fue Jospin mismo fue cohabitante. Esto, aprovechan el poder porque lo tienen, es efectivo.
Sí.
Para lanzarse a la presidencia, sí, señor. Porque ya a él no le toca más, ya él no puede representarse. Son una sola vez y se terminó.
Eso fue reforzado, porque antes, cuando De Gaulle, él estuvo un periodo largo, luego Mitterrand también tuvo un periodo más largo.
Mitterrand tuvo un cohabitante, Chirac tuvo un cohabitante. Chirac
tuvo un presidente. ¿Cierto?
Sí. Uh-huh. Sí, Chirac tuvo un socialista que era Jospin. ¿No?
Jospin, exacto. Se lanzó a presidente. Balladur también se lanzó a presidente, perdió justamente en el partido, pero se lanzó a presidente también, contra Chirac, casualmente.
Sí, ok. Entonces, tenemos programa varias veces, Marco, porque la situación va a estar bien cambiante de aquí a las elecciones de junio, y creo que como pronostica Edilia, nosotros vamos a tener pues una gran fragmentación en ambas cámaras, pues son dos cámaras en Francia, ¿no? Una tiene 900 y tanto, creo, 700 y tanto, y la otra tiene...
Esa no se mueve, yo creo, sí, pero bueno, es la Asamblea Nacional, es la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional es la...
Es la Asamblea Nacional, exacto, es ahí.
Y bueno... Sí, y sería bueno, y habíamos estado, bueno, tratamos de iniciar hablando sobre el significado de este crecimiento tan desmedido de la ultraderecha. ¿Esa ultraderecha es fascismo, es una ultraderecha dulcificada? ¿Cómo se explica ese fenómeno de la ultraderecha, Edilia? ¿Y cómo ese factor puede estar también gravitando en las elecciones de junio?
Rafael, es complejo esto, porque las derechas han ido subiendo, y las ultras, por el descontento, por la rabia, por la frustración. Sí, no está en juego. Ahora, sí y no, porque yo oí al padre de esta Marine Le Pen gritar, el holocausto no existió, por ejemplo. Él dijo eso.
Sí.
Y a esta, no queremos más aquí musulmanes, ni que vengan aquí de vacaciones. Pero bueno, no es eso lo que cala en la gente. lo que cala en la gente es que están golpeados. Pero eso no tiene la culpa Macron, ni tiene la culpa los gobernantes. Hay un problema serio a nivel mundial que está golpeando a todos los países, las economías de todos los países. Entonces, yo voto en la ultra, para ni siquiera un voto de castigo, para decir, yo tengo poder de hundirte. Esa es la ultra. Yo tengo poder. Ah, no me han escuchado, no me han resuelto. Yo tengo poder. Esa es la respuesta.
Sí, y un es voto complejo. Antisistema.
No crea, yo lo simplifico, pero es muy complejo. Muy complejo. Porque
y dile un voto contra el sistema imperante, a tal punto que las dos grandes fuerzas políticas que se alternaron el poder fueron enterradas prácticamente.
Exacto.
El Partido Republicano y el Partido Socialista.
Exactamente, ahí has visto el problema. Ahora, ellas, particularmente ya en estos momentos, recoge los votos contra el presidente, que ni siquiera ni siquiera son ultraderechas, son contra, son contra. Y en realidad, el sistema y contra todo lo que, ni siquiera lo que no es francés, es contra lo que yo no he podido tener, ¿ves? Contra lo que yo no he podido tener. Es muy complejo, es muy complejo.
Sí. Marcos, adelante.
Sí, Rafa, el esta corriente ultraderecha exacerba el nacionalismo, ¿no? Y bueno, ya ha alcanzado el poder en varios países de Europa. Lo tenemos en Hungría con Orbán, lo tenemos en Polonia con Mazowiecki, y en España está subiendo como la espuma, ¿no?
Quiero hablar de España. No,
por primera vez, el partido Vox ya forma parte de un gobierno en Castilla y León, que lo comparte con el Partido Popular.
Y además ahí está el presidente del Partido Popular.
Claro, entonces se habían estado, el Partido Popular había estado tratando de que ellos participaran con los votos, pero no en el gobierno. Y esta vez Vox lo exigió y cedieron. Entonces en España hay un peligro de que eso pase. Y bueno, en Francia la Le Pen consiguió, de hecho, diría importante, o sea, si bien es cierto la participación de los franceses en la segunda vuelta, la abstención fue muy alta, fue el mejor resultado que ha tenido el partido, los ultraderecha en su historia.
Pero insisto, Marco, no son ellos. Es la suma de todo lo que no son ellos también, cuidado.
Claro,
cuidado.
Ahora, ¿qué exacerban ellos? ¿Qué exacerban ellos, por ejemplo? Bueno, el Francia para los franceses, ¿no? Lo mencionaste tú, el tema de la islamofobia, que es un problema que no ha manejado bien Macron tampoco.
Espera, yo quiero hablarte de España,
Sí.
Porque resulta que en Sevilla, hay un movimiento pro-hispanista. Imagínate que acusan a Bolívar. ¿Cómo Bolívar pretende fundar una hispanidad sin España? Mira esto. Mira esto. Sí, mira
terrible.
Esto. Y eso es parte, eso sí es ultra. Porque que ahora venga un movimiento de una nueva hispanidad, ¿te das cuenta? Una nueva hispanidad. Y acusen a Bolívar. Vamos a decir, ¿te das cuenta? ¿Cómo fundar una hispanidad sin España? Eso no tiene sentido. ¿Ves tú? Eso sí es una ideología. Lo que pasa acá en Francia es suma de todo lo que no es. Está la ideología de los penistas y el candidato de ultra le dijo, llevan 8 años fracasando, 5 el padre y 3 ella.
Sí.
Sí. Ahora, ¿ves? Pero lo de España,
no,
yo me quedaba aterrada.
Dile, son 5 años, son 5 mandatos. ¿Cómo así?
¿Ah? El padre, o sea, de ella intentó cinco veces, el padre de ella intentó cinco veces y falló. Ella ya lleva tres fallos.
Sí, tres fallos. Ajá.
Son
sí,
ocho.
Pero, digamos, el señor...
Pero
el
está cerquita.
Jean-Marie Le Pen creo que fue como a dos en segunda vuelta solamente, ¿no? En las otras no alcanzó, fue mínimo. Pero fue increíble. Sí,
no, lo de ahora es muy especial. Porque no es ella, ya te vuelvo, insisto, no es ella, ni la ultra. Este ejemplo que te doy de España, allí hay un pensamiento. Ella no construye ningún pensamiento ultra aquí. Ese es el problema de ella. Y por eso Macron la ha podido vencer, porque ella no argumenta, ya, yo lo dije la otra vez.
Sí,
estuvo muy mal. Lo que
pasa en España es construcción de un movimiento de ultra. Acá no es esto. Ella recoge, como el río, recoge todo lo que se le echa allí. Ella lo recoge. Todo el descontento lo recoge ella. Y es una muestra de que está subiendo el descontento. ¿Ves? Y que no hay soluciones concretas. Macron es un excelente pensador, pero falla en la práctica y él lo reconoce.
Sí.
Sí, lo
que iba a decir Marcos.
Sí, no, lo que decía es que sí hay un nivel de supremacía, son supremacistas, un poco como Trump y los republicanos y el Tea Party.
No,
porque yo he visto grupos franceses, digamos, y probablemente haya sus matices en estos grupos, porque los grupos no son
nada que ver con Trump, nada que ver con Trump.
Bueno, pero
algo se parece a algo, pero nada que ver con Trump.
No, pero deja que termina Marcos.
Sí, lo que digo es que en todos los grupos políticos hay matices, digamos. Hay probablemente la propia, recuerda Elia y Rafa, recuerden que la propia Marine Le Pen fue maquillando su discurso, su propia personalidad, para venderse como más moderada en estas elecciones, después de la experiencia de 2017, ¿no? En su grupo, de hecho, hasta le cambiaron el nombre, porque ahora es Reagrupación Nacional, ¿no?
Antes era
el Frente, sí. Entonces, para lo que quiero decir es que hay sectores allí que sí son supremacistas. Probablemente no son los que controlan el partido, pero sí los hay. Lo mismo que lo hay en Alemania y lo que pasa en Vox. Ahora, qué bueno, Edilia, que trajiste el tema de Vox, porque recientemente estuvo en Panamá una diputada española de Vox y casi que pasó desapercibido para la opinión pública. Sin embargo, se tomaron fotografías con ella, se reunieron con ella y subieron las fotografías en las redes sociales el expresidente Martinelli, la diputada Corina Cano y el presidente del CD, el señor Roux, ¿no? Y es increíble que estos políticos no le den no vean la gravedad que significaría reunirse o recibir en Panamá a la representante de un partido que incluso discriminan a los latinos, ¿no? Hablan de los sudacas, ¿no? Y, bueno, lo que decía Edilia hace un momento, de que ellos están pensando prácticamente reescribir la historia con respecto a América Latina. Entonces, es preocupante, Rafa y Edilia, y yo sí llamo la atención en ese sentido, que Panamá no veamos la gravedad de esto, ¿no? Y lo tomemos, o por lo menos la clase política o estos políticos que vimos en esas fotografías, bueno, fue recibida por el presidente de la Asamblea. Y también hay una fotografía.
Marco, ellos son igualitos. Ellos son iguales y además no lo saben.
Evidentemente.
El problema,
Rafa,
problema es que ellos no lo saben. Ellos son igualitos a Vox, pero no lo saben.
Pero eso es grave. Eso es
realidad,
grave.
Es una ignorancia. Es más, ellos no saben ni quién es la señora que además tiene nombre de fiesta, pues se llama Macarena. Mira, sí. Quiero darle la bienvenida a Nicole. Hoy digo, Flor Mirachi dice, cuando yo vi el nombre de esa señora me puse a bailar. Mira, yo quiero saludar a Nicolás Rey. Tuvo dificultades para ingresar, pero quiero oír tu punto de vista, Nicolás. Bienvenido. Nicolás es antropólogo, es francés, vive en Guadalajara, viva México. Y, Nicolás, ¿cómo tú estás viendo todo este...? Terminamos hablando de Vox y de Martinelli y de todas esas cosas, pero en realidad comenzamos hablando fue de Francia. ¿Cómo tú estás viendo el momento en Francia? ¿Qué expectativa tú tienes frente a la elección de junio?
Mire, yo no sé si me ven, yo no me veo ahí en la pantalla, pero ¿me escuchan?
Sí, le escuchamos.
Sí.
Ah, perfecto, okay. Muy bien, porque no me veo ahí. Okay, excelente. No sé por qué no me pude conectar, no sé qué pasó, pero ahora sí se pudo. Yo lo que veo que Macron ganó no porque había una adhesión del pueblo francés, sino que él ganó con 28% de gente que abarcan una parte de la derecha oficial, que se llama los republicanos, que ya no votaron para el Partido Republicano, que se llama los republicanos, sino votaron directamente para Macron. Y abarca una parte de personas que también seguían a Macron, pero yo no creo que y en la segunda vuelta finalmente y 50% que corresponde a la izquierda, ¿no? Que no quería ver a Marine Le Pen llegar al poder. Entonces le va a ser muy difícil a Macron para mí conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional. En las elecciones de junio yo tengo mucha fe, yo que soy bueno de izquierda y finalmente apoyo al candidato de izquierda, Mélenchon, por diversas razones. No estoy de acuerdo en lo todo, pero una gran parte de su programa es muy bueno a nivel social y económico y sobre todo ecológico. Y la juventud se movilizó mucho para él y va a seguir, es decir, él votó para Mélenchon a la primera vuelta. Es de los 18 a 36 años, es principalmente un voto de la juventud, ¿no? Entonces yo creo que hay esperanza con esa juventud movilizada. Y ahora él está en discusión, su partido se llama la France Insoumise, pero él está en discusión ahora con los aparatos de los otros partidos políticos, que son el Partido Comunista, el Partido Socialista y los Verdes. Entonces, lo que no se pudo hacer como una especie de alianza en la primera vuelta a nivel de las presidenciales, ahora sí se está logrando a nivel de para la Asamblea Nacional. Y yo veo que la extrema derecha está dividida. Marine Le Pen tuvo el apoyo de Éric Zemmour, que es otro candidato de extrema derecha. Pero
más derecha, más derecha que Le Pen, que es decir mucho, ¿no?
Pues tal vez la diferencia entre un nazi y un fascista. Para que vean el nivel de cuál estaba hablando, ¿no? Sí. Y finalmente, él le tiró fuego a ella por no haber sido electa presidenta otra vez. Entonces yo no creo que de parte de la extrema derecha logren una alianza para las legislativas. La derecha oficial de los republicanos dijo que no quiere alianza con Macron. Entonces se le queda poca opción a Macron para alcanzar una mayoría. En cambio la izquierda al fin logró una alianza. ¿Por qué? Los candidatos de izquierda del Partido Socialista y Verdes hicieron tuvieron unos resultados catastróficos y ellos iban claramente en contra de una alianza con la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, digamos, el que más porcentaje tuvo en la primera vuelta. Entonces ellos ya están fuera del juego, pero la base, la militancia y muchos diputados también, ellos sí quieren esta alianza con Jean-Luc Mélenchon. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero créanme, esto nos da como una tercera vuelta. Después de la primera y segunda ganada por Macron, la tercera son las legislativas y hay que la izquierda tenga un buen resultado. Vamos a ver qué pasa.
Nicolás, ¿tú deseas que gane Mélenchon o tú pronostica que va a ganar Melanchón.
Los dos. Ya. Pero pronostico sin estar seguro, nadie sabe, pero digamos que yo veo que el motor, la dinámica ahora está del lado de la izquierda unida, no la izquierda dividida.
Porque ¿crees?
Yo digo, sí, te escucho.
Sí, Nicolás, ¿tú crees que desde el 24, o antes, no, perdón, desde el 10 de abril a esta parte, Melanchón ha dado los pasos correctos desde que él quedó realmente a un punto, ¿no?, de la señora Le Pen? Él ha dado los pasos que son los correctos en la idiosincrasia, los franceses, en la dinámica política.
Sí, el problema es que los otros no los daban estos pasos porque los candidatos oficiales de estos partidos estaban abiertamente en contra de Melanchón. Se supone que eso eran de izquierda, pero pasaban más tiempo en echarle fuego a otro candidato fuerte de izquierda que a atacar a Macron y a Le Pen. Entonces, ahora que estos hicieron unos resultados fatales, sí. El verde tuvo 4.5 o 4.7 y la supuesta socialista 1.7%, pues su base militante ya les dijo vaya Dios, ahora toca toca hacer esta famosa alianza que necesitamos para el país. Entonces eso, yo creo que eso va a ayudar bastante, y más bien ellos, la dirigencia de ellos, hasta el dirigente del Partido Socialista, Olivier Faure, volvió a hablar de lucha en contra del neoliberalismo, algo que no se escuchaba desde décadas, años, digamos. Sí. Y hasta se disculpó que su partido, su candidato, haya echado tanto fuego hacia Jean-Luc Mélenchon, y vamos a ver. Es decir, sí. Puede ser un puro calculo electoralista de parte de este representante del Partido Socialista, pero por lo menos se da. Y sí. Yo siempre, yo también tengo mis entradas a mi nivel en el partido de Jean-Luc Mélenchon.
Sí.
A mi nivel, no, pero sí las tengo, y siempre les digo, si Mélenchon, si Jean-Luc está tan cerca a la izquierda latinoamericana, y si tiene como ejemplo a Pepe Mujica siempre dijo, si queremos llegar al poder con una plataforma amplia, de frente amplio, tenemos que ir desde la izquierda radical a la izquierda reformista o hasta el centro, porque si no, no sí. sirve. Y hay que ser honestos, hablamos de democracia liberal, de sistema liberal, entonces en una democracia sí. de sistema liberal, pues no tienes otra, o si no, cambias a otra estrategia, pues tomar armas y ver qué, pero y hablamos de ir a las elecciones, es la mayor manera para abarcar más gente que vote para ti, al final de cuentas. Es un cálculo sí. aritmético.
Y bueno, en el caso de Uruguay, justamente el Frente Amplio representó, y en el caso también de Brasil, del Partido de los Trabajadores, la unidad de los diferentes grupos de izquierda, los prosoviéticos, los proalbanos, los prochinos. O sea, todos se unieron, y creo que ahí hay un ejemplo interesante que acabas de mostrar, el de Pepe Mujica y del Frente el frente uh-huh. De Uruguay, Frente Amplio, que en varias ocasiones ha estado en el poder, y en el caso de Lula, que bueno, estuvo Lula, también estuvo Dilma en la presidencia, uniendo. Había una vez, yo viví en Brasil, bueno, tú también viviste, Nico, y también mi querido amigo Marcos también vivió en Brasil. Una vez se contabilizaron una reunión en la que yo estuve, y eran 20 grupos en el PT, asociados al PT, a favor de la cantidad de Lula. 20 corrientes diferentes, que ese era un saco de grillo que tú no sabes cómo se entendían. Marcos Castillo, comentario.
Sí, no, lo que planteaba Nicolás es muy cierto, y creo que lo hablamos al comienzo, Rafa y Edilia, que Jean-Luc Mélenchon es un admirador de la izquierda latinoamericana, en el caso de Mujica, también en el caso de Allende. De hecho, él no hablaba tanto en sus últimos discursos de la Francia insumisa, sino de la Unidad Popular. Y la Unidad Popular era el nombre de la alianza que llevó a Allende al poder, ¿no?
Ah, mira.
De manera que yo sí lo veo, que él es el que en su discurso ha enviado el mensaje de una tercera vuelta, ¿no? Y ha dicho, uh-huh, elíjanme primer ministro, que como hablamos acá con Edilia, no es el tema que le interesa, digamos, a la Le Pen. La Le Pen quiere liderar la oposición. Mélenchon quiere entrar al gobierno y creo que ahí coincidíamos con Edilia para neutralizar las políticas de Macron, esas políticas muy, muy liberales o neoliberales que en estos momentos son muy rechazadas por la población francesa porque los ha afectado, ¿no? Así que se abre un panorama muy interesante, Rafa, y definitivamente pues las huestes de Macron, su círculo político, estarán muy conscientes de eso y de los pasos que tienen que dar de aquí a esa fecha para pues retener o tener esa mayoría que le permita no tener que hacer un gobierno de cohabitación, que quizás no es el escenario que él esté mirando o que haya contemplado por todo lo que eso significaría. Sin embargo, desde afuera se vería como un escenario interesantísimo porque habría mucho control y contrapeso, ¿no? Y ambos tendrían que justamente hacer lo que creo que sabiamente ese término que viene de Francia, de cohabitar, ¿no? Hacer un gobierno de Estado, ¿no?
Sí. Muy bien. Edilia, comentarios.
Ay,
doña Edilia Camargo.
Yo creo que la posibilidad existe, es real. Sin embargo, Macron todavía tiene una carta que la jugó Chirac. El presidente puede disolver la asamblea y convocar a otras elecciones legislativas. Sabemos que Chirac perdió, ¿eh? se plantó. Pero él todavía le queda esa carta en el caso de que se vea verdaderamente neutralizado. Pues se jugará el todo por el todo. Y sí. Es decir, él es calculador, él por algo ha sido banquero. Entonces puede ceder, si los votos dicen que tiene que cohabitar, cohabitaría. Pero mientras tanto se prepararía para dar esta estocada y escoger entonces un primer ministro más afín a su política. Ese queda también esa otra posibilidad.
¿Y la parte de teatro, dónde la dejas? La parte del conocimiento de teatro.
Todo eso es parte del aprendizaje que le ha hecho de Molière.
Bueno, mire, estamos ya en la parte final.
Él siempre sigue siendo un bourgeois ratillón.
Bueno, y ahí tiene a su profesora, la profesora Brigitte. La tiene muy cerca. Mire, yo quiero primero agradecer, decir que estoy muy contento con esta conversación desde París, desde Guadalajara y desde Panamá, desde Ciudad de Panamá. En Panamá con Marcos Castillo, en Guadalajara con Nicolás Rey, querido amigo, nuevo amigo, querido amigo, y Edilia, que ya es vieja amiga. Bueno, no quiero decir ni vieja amiga, pero bueno, una amiga de hace muchos años.
Rafael, van a ser las 4 de la mañana, te advierto.
Vamos a ir cerrando, Me gustaría que si pudiéramos hacer una reflexión de lo que está ocurriendo en Francia frente a la realidad europea hoy y frente a la guerra. ¿Cómo todos esos factores lo está viendo Nicolás? Una reflexión breve. Y vamos a regresar pronto para seguir conversando porque esto como que no termina, ¿no? Adelante, Nicolás.
Pues un ejemplo simple, mi familia acaba de regresar a Francia, vino a visitarme a México y me dicen, vamos a regresar a la Europa en guerra. Le dije, no se preocupen, en México también tenemos una guerra, pero es de eso, no habla tanto, pero la tenemos desde mucho tiempo también, no se preocupen. Es decir, a lo mejor el mundo ya está más equilibrado ahora.
Sí.
Y la juventud de Europa desgraciadamente vive los malos tiempos que nos han tocado desde muchísimo tiempo en otras partes del mundo, ya no son aislados como podían esperar o imaginar, el mundo globalizado les pega más, atentados terroristas masivos, también, por supuesto, porque pensaban poder escaparse de las guerras que se daban en nuestras tierras, pero que donde los poderosos estaban involucrados. Es sí. decir, la juventud, para mí, el punto positivo, yo veo que la juventud de hoy, que tiene 20 años en Francia, es la misma que Chile, la misma que en Colombia. Y es algo que nunca había visto hasta ahora. Yo veo que la juventud de hoy en Francia tiene un nivel de movilización y de determinación igual de fuerte que la que tienen en Chile y en Colombia. Es el punto positivo, porque el contexto es igual de duro.
Sí. Marcos Castillo.
Sí, tomo el hilo de Nicolás con respecto al tema de Europa. Europa siempre lo veíamos desde América Latina como un referente, como el mar de tranquilidad, el país del confort y del beneficio.
Del bienestar.
Del bienestar, del estado de bienestar, ¿verdad? Y sin embargo, eso se ha trastocado con este tema de la guerra, donde han tenido que recibir una avalancha de refugiados, pero que a diferencia de los refugiados africanos o del Medio Oriente, le han tenido que dar prioridad, trabajo inmediato, etcétera. Más la división interna que se ha dado en el propio seno de la comunidad, o los que a regañadientes, como los Orbán de Hungría o el polaco, han tenido que aceptar algo que no comparten. Entonces, definitivamente se les plantea un debate muy grande y concuerdo con Nicolás que el papel de la juventud va a ser determinante y enhorabuena porque se están jugando o se está de cierta forma discutiendo lo que será o definiendo lo que será su futuro, ¿no?
Edilia, cerramos con Edilia Camargo.
Pues yo quisiera creer en esa juventud, pero tengo muchas dudas. Los que están gobernando tienen más de 60 años y la población europea es la más envejecida del mundo también. Como nosotros también en América Latina estamos ya, hay 4 o 5 países que están al mismo nivel de los más envejecidos países de Europa. A mí lo que me preocupa es de que a medida que va aumentando el tono del descontento y de las ideologías de ultraderecha, fundada sobre un pensamiento, ¿no?, de ultraderecha, en estos momentos también va subiendo el tono de la guerra. Y eso sí me preocupa, porque no sabemos qué decisión puede tomar este hombre, porque para él no hay otra salida. Yo lo veo y me apena compararlo, por ejemplo, cuando le están ofreciendo salidas. Y él ha dicho, niet, si ahí lo sacarán muerto. Pero mientras tanto, puede perfectamente comenzar una guerra nuclear y se acabó todo. Entonces, a mí sí me preocupa esto, que en el paralelismo de esta subida de estos movimientos ultra, también la guerra va subiendo de tono. Ya le ha negado hoy día gas a Polonia y a Rumanía. Y va, a él lo van apretando y él también va apretando. ¿Hasta qué punto puede llegar esto? Que explote, que surja lo inevitable. Yo termino con esa interrogación.
Sí, bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a las personas que nos han seguido, a los que nos van a seguir. Esto lo vamos a colgar en varios sitios, incluido el de Panamá, Noticias de Panamá. También va a quedar aquí en la galería a disposición de los que quieran verlo, reverlo o decirle a otras personas que lo vean. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a mis 3 contertulios, decirles que la mitad es para eso. En cualquier momento los convoco para que sigamos desgranando no solo el tema de Francia, sino otros temas, porque creo que es interesantísimo. Este es el mundo que nos ha tocado vivir y bueno, ese es el que nos toca analizar, interpretar, conocer. Y bueno, fuerte abrazo a Marcos Castillo, fuerte abrazo a Nicolás Rey hasta Guadalajara, que acaba de regresar de Cancún, qué alegría. Y a Edilia Camargo, ya buenos días prácticamente, que ella está en París. Y bueno, que le toque el sol de París ahí un rato dentro de pocas horas. Fuerte abrazo, muy buen día a todos. Estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes. Buenas noches, Nicolás, Marcos.
Chao a todos, gracias.
Canda Show con Rafael Candanedo.